Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios construyamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Frank. En victoria.
Siempre, y más ahora en estos tiempos. Continuando con el tema del credo, Jorge, nos quedamos en... Estamos todavía en la parte de creo en un solo Señor, Jesucristo. Estamos hablando de la muerte propiciatoria de Jesús. Y el Catecismo en el punto 602 al 605 nos habla del concepto este que sobre todo está en la carta de San Pablo y también en la primera de Pedro, de que Dios se hizo pecado por nosotros. Uh-huh. Y dice el Catecismo en el punto 602. En consecuencia, San Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de la salvación. Y cita San Pedro: habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. También nos dice Romanos 5, de 12 al 1, nos dice algo semejante, igual que nos dice Filipenses 2, 7, que dice que envió su hijo en una condición de esclavo. Uh-huh. De esclavo. Y Romanos 8, 3 dice: a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Sigue diciendo el Catecismo: Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestros pecados, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, hablando de la pasión de Jesús, Catecismo nos dice con estos dos puntos, con que comienza esta frase que lo dice San Pablo en Romanos: Dios le hizo pecado por nosotros. Y ahí tenemos que tener en cuenta que Cristo no cometió pecado. Eso es algo totalmente imposible desde el punto de vista que es Dios. Uh-huh. Y en Dios no puede haber ningún tipo de mal. Pero no es que tuvo pecado, sino que se hizo pecado. ¿Cómo se interpreta que se hizo pecado por nosotros? Que él, no teniendo pecado, cargó
con los pecados de todos nosotros,
las consecuencias, uh-huh, del pecado de todos nosotros. Y eso es un misterio. Eso es un misterio grandísimo, porque mira que la muerte de cruz físicamente es horrible. Uh-huh. Es una de las muertes más horribles que existe, porque el crucificado casi siempre muere de asfixia, porque no puede respirar porque está colgando. Y cuando se tiene que, para poder respirar, tiene que enderezarse, y para enderezarse tiene que rotar los brazos. Pero si rota los brazos, los clavos le destrozan otra vez los ligamentos de la muñeca que ya estaban rotos.
Claro.
Y vuelve a caer. Y en esa angustia muere asfixiado. Aparte que por la pérdida de sangre le dan convulsiones, muchas veces tiene reacciones tetánicas y le sube la fiebre a niveles altísimos. y se deshidrata. O sea, es una muerte verdaderamente espantosa, sin tener comodidad ninguna de recostar ni siquiera la cabeza en ningún lado. O sea, una muerte horrible. Pero el sufrimiento espiritual de Jesús tiene que haber sido más grande todavía que el sufrimiento físico. ¿En qué sentido? Que Jesús no tiene pecado. Uh-huh. Nunca conoció pecado, ni nunca va a conocer pecado, porque eres perfecto, Dios perfecto. Al nunca conocer pecado, cargó en la cruz la consecuencia de todos los pecados del mundo. Comenzando por el pecado de Adán y Eva. O sea, que una persona que no conoció pecado, el sentir sobre sí la carga del pecado mayor de todos los pecados, tiene que haber sido un sufrimiento angustioso. Sufrimiento desconocido para Dios. Porque la angustia que uno siente cuando uno peca, y eso que nosotros somos pecadores, uh-huh, la sintió el que es perfecta. El alejamiento de Dios que uno siente cuando uno peca, la sintió el que era Dios. O sea que es un misterio, Dios sintiendo el alejamiento de Dios. Como hombre lo sintió. Por eso es que en un momento determinado lanza la exclamación del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él sintió en sí como hombre la ausencia de Dios producto del pecado que le estaba cargando. O sea que fue una muerte doblemente horrorosa. Esto que dice el Catecismo, que Jesús cargando nuestros pecados se hace pecado. Como dice el hermoso himno de Filipenses, que se abajó, uh-huh, hasta hacerse uno semejante a nosotros menos en el pecado. ¿No? Es uno de los grandes misterios de la cruz. Cómo el Dios que nunca conoció dolor, cómo el Dios que nunca conoció la angustia, siente en sí la consecuencia que debíamos sentir nosotros, de angustia y de muerte. Porque Jesús, como verdadero hombre, tuvo verdadero terror a la muerte, uh-huh, aún sabiendo que era Dios. Es algo que va... Es la consecuencia del pecado en cada uno de nosotros. Por eso mismo San Francisco de Asís, cuando le llega el momento de la muerte, San Francisco dijo, hace 40 años que te espero, hermana muerte, y ahora que llegas tengo miedo de recibirte. Porque es algo, ese miedo a la muerte es algo inherente a las consecuencias del pecado original en nosotros. Y Jesús, sin haber conocido pecado, cargó todas las consecuencias del pecado, inclusive la muerte, las asumió. Y dice el punto 604, al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifestó que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. Y cita a primera de Juan 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea que la iniciativa del amor la tiene Dios, no nosotros. Nosotros no amamos a Dios. Antes que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó a nosotros. Y Dios aportó al plan de la redención 10 millones de veces más que lo que aportamos. Nosotros aportamos el plan de la redención al pecado. Uh-huh. Y Él aporta el sufrimiento y el remedio. Que es como mucha gente no lo entiende, como a través del sufrimiento, hay el sufrimiento redentor. ¿No? Fíjate, inclusive, el mismo oro. ¿Cómo se purifica el oro?
Con fuego.
Uh-huh. Ahora vamos a imaginar que el oro pudiera sentir, ¿no? Yo creo que cuando le dieran fuego, eso sería horrible para el oro. Uh-huh. Pero si no le dan el fuego, ¿qué pasa?
No es perfecto.
Es un oro que nadie lo quiere.
Claro.
¿No? Eso es lo que la gente no entiende del valor del sufrimiento. Que no, el sufrimiento no viene de Dios, pero Dios lo asumió. El sufrimiento viene por nuestra desobediencia que lo dejamos entrar en el mundo. Ahora, ya que el sufrimiento está aquí, Dios lo aprovecha para purificarnos, siendo Él el primero que da ejemplo de ello. Por eso todas esas fórmulas de pare de sufrir,
ajá,
y el budismo que con tres respiraciones se te quita el dolor, eso es propio del demonio. Porque el demonio es el que no quiere que tú sufras para que no seas purificado, para que no te asemejes a Cristo en la cruz. Y no es que uno sea masoquista, vuelvo a decir, los que practican el pare de sufrir, los que practican el yoga, sufren de toda manera. Uh-huh. De eso nadie está exento, porque es una consecuencia del pecado original. Ahora, si tú lo quieres evadir y lo quieres ignorar, lo vas a tener en tu vida de todas formas y no lo vas a utilizar. Cristo nos da el ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser purificador.
Cuando se lo ofrecemos a Él, indudablemente, ¿no?
Y cuando lo usamos para crecimiento espiritual, para cambiar algo. A mí nunca se me olvida el querido padre Villaronga, uh-huh. ese gran predicador que tuvimos aquí en Miami, que falleció en un accidente yendo a celebrar la misa por el Papa Juan Pablo II, el mismo día que el Papa Juan Pablo murió. Padre Villaronga les ponía ejemplo. Decía, imagínate que un pedazo de mármol de una cantera abandonada en Italia, va Miguel Ángel y ve el pedazo de mármol y él ve dentro del pedazo de mármol, ve a la Pietá uh-huh. o ve a Miguel Ángel, ¿no? Pero entonces para sacarlo de adentro, la mente del artista tiene que coger el cincel y la mandarria y darle mandarriazos, ¿no? Es como él sale esa obra de arte que él vio en su mente en aquel pedazo de piedra bruto.
Claro.
Y decía padre Villaronga, imagínate que ahora el mármol empieza a dar gritos. Así que me duele. Y que Miguel Ángel
haya dejado de escupirlo.
Es que hubiera terminado siendo un pedazo de piedra mohosa. Y dice padre Villaronga, y lo más seguro que ahora, después de 300 años, hubiera terminado hecho una taza de inodoro. Sin embargo, los golpes que le daba Miguel Ángel no era para destruirlo, era para hacer una obra maestra.
Para moldearlo.
Y para hacer una obra maestra. Uh-huh. Eso es lo que el sufrimiento, esa es la lección de la cruz, que a muchas personas le cuesta tanto trabajo asimilar. Y luego voy a decir, para que no quede duda, el sufrimiento está aquí. Nadie se escapa del sufrimiento. Ni los padres de sufrir, ni los budistas, nadie se escapa del sufrimiento. Tú lo puedes decir que no está, pero lo estás pasando. El cristianismo nos da la solución. Ya que eso está ahí, vamos a usarlo para nuestra purificación, para crecer, para aprender. Y eso nos viene del ejemplo de Jesús en la cruz, que no evitó ningún sufrimiento, pero el sufrimiento de Cristo en la cruz no era un sufrimiento vacío, no era un sufrimiento de grito, ¡ay, que me duele, porque a mí me pasa esto! Fue un sufrimiento redentor, fue un sufrimiento que tuvo sentido, que sirvió para algo, que fue nuestra redención. Por eso San Pablo va a decir más tarde, cuando yo uno mi sufrimiento a la cruz de Cristo, me hago corredentor, suplo con mi sufrimiento lo que falta a la pasión de Jesús. Es decir, ¿cómo que a la pasión de Jesús le falta algo? Que fue perfecta. Claro que para entender eso hay que ser espiritual. Uh-huh. San Pablo lo dice. No es que yo vaya a suplir la redención. Dice San Pablo, suplo el misterio al misterio de la cruz. En el sentido que cuando yo ofrezco mi sufrimiento, vamos a poner un ejemplo, por la redención de los pecadores, y esto sirve para que algún pecador en el mundo se convierta, yo me estoy convirtiendo corredentor con Cristo, porque ese pecador hoy en el siglo XXI a lo mejor ha sido redimido por el ofrecimiento de mi sufrimiento por él. Por eso que San Pablo dice que nos hacemos corredentores con Jesús, que suplimos lo que falta a la redención de Cristo, y eso está bien claro en la epístola de Pablo. Yo no he visto nunca que nadie, casi ningún protestante menciona eso. Acuérdate que esto, ese es el evangelio de ellos es un evangelio muy selectivo.
Sí.
De frases que es una especie de Walter Mercado cristiano. Porque todo lo que dicen es positivo. Te vas a hacer rico, todo te va a ir bien, no te vas a enfermar. La realidad está ahí. Uh-huh. Y estás perdiendo la bendición de la redención a través de los medios que el Señor que tienes alrededor y que están en la vida que tú no los puedes eliminar. Dice en el punto 606, el catecismo, toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Y dice, el Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la de su Padre que le ha enviado, Juan 6:38. Al entrar en este mundo, dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Como dice esa gran epístola eucarística que es Hebreos, lo dice en Hebreos 10. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Dice Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida, Juan 10:17. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Juan 14:31. O sea que la Iglesia dice aquí en el Catecismo que todo, algo que debemos saber, que toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Y esto viene en consecución de los sacrificios de Israel, del culto de Israel. ¿Qué cosa era el culto de Israel? Todo el culto de Israel, ¿en qué se basaba? En la ofrenda del creyente a Dios. Uh-huh. Pero una ofrenda que no era para provecho propio. Dame 10% para yo no trabajar y meterlo en el banco y tener una buena casa mientras tengo una iglesia con 4 sillas y un ambón. Esa ofrenda que se daba en Israel era quemada para Dios. O sea, transformada. Porque la ofrenda no se hace oblación hasta que no se transforma. Ese es el kit de sacrificio. El sacrificio, cuando se ofrecía un animal, no era ofrecerlo por ofrecerlo. Se mataba porque se transformaba. Y se quemaba porque se transformaba. O sea que para que haya ofrecimiento y oblación, que es la aceptación de este sacrificio, que puede ser espiritual o físico, en este caso de Cristo, tiene que haber transformación del ofrecido. Por eso que dice aquí que toda la vida de Cristo es ofrenda. Porque la primera transformación es que Jesús, siendo espiritual, se convirtió en uno semejante a nosotros.
A nosotros, sí es.
Menos en el pecado. Y vemos cómo esta transformación de Jesús fue en base a la obediencia al Padre. Como dice el Salmo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. O sea que, básicamente, Jesús viene a la tierra no tanto a ser sacrificado como a hacer la voluntad de Dios. Esa es la razón principal de Jesús venir a la tierra. La cruz es consecuencia de la obediencia de Jesús al Padre. Pero la cruz sin obediencia no tiene ningún tipo de sentido. Una cruz a la fuerza no tiene. Por eso que Jesús acepta la noche antes. No se haga mi voluntad, sino
la tuya.
Sino la tuya. Como dice, para esto he venido. Uh-huh. O sea, Jesús está angustiado humanamente por la muerte, ¿no? Y por el sufrimiento que le espera. Pero de buena primera, como que Jesús reacciona. Y dice, pero ¿por qué tengo este lío si para esto yo he venido? No dejó que la parte carnal venciera la parte espiritual. El espíritu lo redarguyó. Para esto yo he venido. Como diciendo, vaya, me estoy atormentando por gusto. Uh-huh. Toda la vida de Jesús es obediencia al Padre. Porque de ahí viene, ¿cuál fue el primer pecado? Y el origen de todos los pecados.
La desobediencia, la desobediencia de Adán.
Y la, bueno, y la tuya y la mía, el origen de todo pecado es desobediencia. Por eso Jesús viene a sanar el origen de todo pecado, que es la desobediencia. ¿Con qué? Con la obediencia. Con la obediencia. Uh-huh. Y no una obediencia de que voy al templo los sábados. Una obediencia que tuvo que ser probada en la entrega de lo último más preciado que tenía, que era la vida humana que había recibido.
Claro.
¿No? Después que Jesús, verdadero hombre, y verdadero Dios, pero verdadero hombre, después que Jesús muere físicamente, ¿qué más le queda que entregar al Padre? Si su espíritu es perfecto, no le queda más nada que entregar al Padre. Por eso Jesús muere siendo un hombre perfectamente obediente. Y cuando Jesús muere siendo perfectamente obediente, existe el primer hombre creado según el designio de Dios. Y la raza humana en él es redimida. Porque hasta ese momento que Jesús muere, ningún hombre había podido ser totalmente
obediente.
Por eso vemos en el Apocalipsis, cuando se presenta el libro del pacto delante del trono de Dios, nadie lo puede abrir. Porque nadie había cumplido perfectamente el pacto, porque todos habían sido, ¿qué cosa? Desobediencia. Uh-huh. Por eso, ¿quién es el único que lo puede abrir? Jesús, cuando le dice, ahí está el Cordero de Dios, uh-huh. Él ha vencido, eres el que abre el libro, le quita los 7 sellos, porque eres el único que ha sido obediente. Jesús es como la raza humana debió haber sido si no hubiera habido el pecado de Adán. Y por eso Jesús se constituye en mediador entre Dios y los hombres. Aparte que porque es Dios y es hombre, porque es el primero que es totalmente obediente desde su nacimiento hasta la muerte. Que eso es lo que la Iglesia dice en estos puntos 606 y 607, que toda la vida de Jesús se resume en una palabra: obediencia. Obediencia, no hay otra palabra. Y por eso vemos que en Jesús y en nosotros muchas veces la obediencia se transmite en sacrificio. Porque Jesús nos lo va a decir. Hay que morir a uno mismo. Para ser obediente hay que morir a uno mismo. ¿Cuántas veces para ser obediente tú tienes que morir a lo que tú piensas que puede ser mejor? O a lo que tú piensas que debió haber sido.
Claro.
Y tienes que morir a eso. Pero morirse, aunque sea en la obediencia, cuesta trabajo. Y por eso que hoy en día, ¿qué es lo que promueve el demonio por todos los medios de comunicación? Haz lo que a ti
te da la gana.
Te da la gana. Lo que tú crees que es bueno para ti, hazlo. Eso es la esencia de la predicación satánica. Esa es la esencia de la voz de Satanás. No te mueras a ti mismo. Haz todo lo que tú quieras, porque a la larga lo que tu mente es la que tiene que estar bien.
Uh-huh.
Esa es la esencia del satanismo.
Sí, con esa ideología, ¿no? con esa idea de que es tu cuerpo, tú puedes hacer lo que tú quieras, es tu vida, tú puedes hacer lo que tú quieras.
No es que lo que tú crees que está bien, uh-huh. Se acabó. Ese es el, si Satanás tuviera un discurso oficial, ese sería el discurso oficial de Satanás. Y ese es el discurso que le están vendiendo a los jóvenes en las escuelas, en los medios de comunicación, los artistas. Qué curioso que casi todos los artistas de Hollywood se están muriendo de sobredosis de somníferos y de drogas y de todo. Todos llenos de riqueza, llenos de belleza, uh-huh. Llenos de éxito, llenos de popularidad, y ninguno puede dormir. Entonces algo anda mal en este mensaje. Porque, y quiero decirte, en eso el demonio es claro. Si algo sincero el demonio es en eso. Él lo único que puede dar es muerte.
Es muerte, sí. Lo único que tiene también.
Es lo único que tiene. No posee ningún bien. Él te da todo lo que tú quieras, pero a la larga el último premio de él, te lo da en abundancia, es la muerte. Y no es porque él lo quiera, es porque no tiene nada más que dar. Así como Dios solamente puede dar bien, él solamente puede dar muerte. Por eso te engorda con todo lo que tú quieres de tu propia voluntad, y cuando ya te tiene en sí, te da el premio mayor, la muerte. Es que te vale la belleza y el dinero y la fama si no puedes dormir y tienes que atiborrarte de pastillas para dormir. O si no sales de un problema de droga para caer en el próximo. Y eso es todo lo que se desprende de esto que nos dice esta palabra de Dios. Y termina en el punto 6-8 hablando del cordero que quita el pecado del mundo. Dice Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y al mismo tiempo el Cordero de la Pascua, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión: servir y dar su vida en rescate por muchos, según dice Marcos 10:45. O sea que Jesús, cuando baja al Jordán, a este rito de Juan, que vuelvo a repetir, ya lo hemos repetido un millón de veces, que no es el bautismo que manda a ministrar a Jesús. Este rito de Juan es un rito judío de conversión. Cuando Jesús entra al agua, entra también para que se cumpla la frase de las Sagradas Escrituras: fue contado entre los pecadores. El que no tenía pecado entró al agua como todos los demás pecadores que venían a Juan. Y dice aquí en la iglesia que ahí Jesús se relaciona con el siervo doliente que dice el profeta Isaías. Pero enseguida Juan lo promueve como, o lo proclama como, el Cordero de Dios, y también Jesús ahí es constituido el siervo doliente y el cordero de la fiesta de la Pascua que se come para tener vida eterna. La semana que viene seguimos con este tema. Solamente queríamos pues recordarle a los hermanos que tenemos ya nuestro retiro de diciembre, que está ya pues caminando, ya hay muchas personas apuntadas. En nuestro retiro de diciembre salimos el viernes 6 de diciembre en la tarde para la abadía benedictina de San León Magno, al norte de la Florida, y regresamos el domingo 8, el día de la Inmaculada Concepción, en la tarde. Es un retiro de crecimiento espiritual. Nosotros proveemos transportación hasta que se llene el ómnibus. Siempre les recordamos a los hermanos que solamente podemos admitir 85 personas. Y ya hay mucha gente apuntada, porque siempre a última hora los hermanos llaman y siempre se queda una gran multitud que no puede ir. Y lo peor de caso es que después se quedan resentidos conmigo. Por eso le decimos con tiempo que si tú estás interesado en este retiro, quieres más datos, el costo, todo lo demás, puedes llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y si estás fuera del área de Miami, puedes entrar a nuestro website Apologética Siloe, como la piscina bíblica, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Y en la sección de retiros, ¿no, Jorge?
Sí, así es.
En la sección de retiros está toda la información, si estás fuera de Estados Unidos o si estás fuera de nuestra área. Solamente me queda decirle, como siempre, que se mantengan en la roca, que es la Iglesia Católica. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.